La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
De vez en cuando, a todos se nos cae la vida. Eloy Moreno, escritor. Gabón, la depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a algo más del 5% de la población del estado. Su aparición está condicionada por factores genéticos, se estima que en un porcentaje del 40%, que interactúan a su vez con factores ambientales, como estrés, eventos traumáticos y la situación socioeconómica. Un campo sorprendente de investigación sobre la depresión, trastornos psicosociales e incluso enfermedades neurodegenerativas es el estudio de la microbiota intestinal y de sus interacciones con el cerebro. Hoy la neurocientífica Amanda Sierra comentará los resultados obtenidos por estudios recientes que han visto relaciones entre la actividad de las bacterias que habitan nuestro intestino y los trastornos mentales. Si son causa o efecto, no está claro, como nos contará Amanda. Parece que estas interacciones se mueven en bucle. ¿Se podrá utilizar algún día este conocimiento para posibles tratamientos? Pues esperemos que algún día se logre desentrañar el funcionamiento de este mini universo microbiano que llevamos a bordo. Por otra parte, el arquitecto José Javier Pichebrot nos visita de la mano de Eusko Ikaskuntza para presentar su investigación sobre el urbanismo y la fisonomía de San Sebastián antes del gran incendio de 1813, del que renació una ciudad diferente. La idea de que hasta vino bien el incendio, porque la ciudad que desapareció era pobre, anticuada e insalubre, ha llegado a nuestros días, pero como explicará nuestro invitado, no tiene mucho fundamento. De hecho, en el incendio se perdieron elementos que hoy serían auténticas joyas. Comenzamos. En una de nuestras charlas con la neurocientífica Amanda Sierra nos explicó que no hay que exagerar diciendo que tenemos en el intestino un segundo cerebro, pero sí es cierto que el eje cerebro-intestino, mediado por la actividad de la microbiota intestinal, tiene una gran influencia en la salud. La conexión, bidireccional por cierto, entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo se estudia por su relación con trastornos neurológicos. Amanda Sierra es investigadora en el Centro de Neurociencias Achúcarro y hoy nos acompaña para hablar de algunas de las últimas investigaciones que hay sobre este tema, que realmente está siendo muy interesante en los últimos tiempos. Hola Amanda, buenas noches.
Hola, buenas noches Eva.
Antes de nada, ¿cómo funciona el eje intestino-cerebro?
Cada vez estamos aprendiendo más cosas. Hace unos años empezamos a descubrir que existía esta... Bueno, ya sabíamos que había una flora intestinal, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Pero se estudia más bien en contextos patológicos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tienes, una colitis o algo así. Pero lo que estamos aprendiendo más es que cada vez tiene más funciones, incluso fisiológicas. Es decir, las bacterias, que son muchos millones de bacterias de muchas especies distintas que habitan en nuestro intestino, producen metabolitos que llegan a nuestro cerebro y a otros órganos del cuerpo y que tienen efecto, impactan en cómo funciona nuestro cerebro. Y esta es el gran descubrimiento de esta última década, uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia esta última década.
Sí. Entre los estudios que vamos a comentar, comenzamos por uno realizado en centros de investigación de Milán, que ha encontrado que hasta el 40% de los pacientes estudiados con enfermedad inflamatoria intestinal presentan alteraciones psicosociales. Han descubierto además un proceso que tiene lugar en el cerebro y qué sucede en respuesta a esta inflamación en el intestino. Y evidentemente los microorganismos que viven en el tubo digestivo algún tipo de papel juegan. Bueno, ¿qué es lo que han encontrado en este estudio?
Sí, este es un estudio súper interesante publicado en Science, y fíjate que es uno de los pocos. Yo escuché a esta investigadora en un congreso, inmediatamente te llamé y te dije, Eva, tenemos que contar esto, porque en realidad va más allá de lo que haga la propia flora intestinal. Lo que han hecho ha sido encontrar una nueva barrera. Voy a explicar lo que son las barreras. No todo fluye por nuestro cuerpo de manera libre, sino que entre los distintos órganos hay barreras. Entre la sangre y el cerebro, por ejemplo, hay una barrera muy importante, que es la barrera hematoencefálica, que hace que el cerebro esté relativamente aislado de cosas que ocurren en la periferia. Y esta gente lo que ha hecho ha sido descubrir otras dos barreras, una entre el intestino y el hígado, ¿vale?, a través de la sangre, y otra en otra región del cerebro, que son los plexos coroideos, que ahora lo comentamos. Entonces, lo que han descubierto estos investigadores es que estudiando una enfermedad intestinal inflamatoria, esto podría ser, por ejemplo, una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, lo que ocurre es que muchos de estos pacientes tienen ansiedad y depresión, hasta 40% de ellos, ¿eh? Fíjate que es un efecto muy grave. Y uno, en principio, podría pensar, bueno, simplemente igual es un efecto de tener una enfermedad crónica, ¿no? Esta gente tiene muchas molestias en su vida diaria y eso es lo que les lleva a esta ansiedad y depresión, pero llegan a tener incluso deterioro cognitivo. Pero lo que han descubierto es que cuando hay inflamación, y evidentemente tenemos estas enfermedades, pero puede haber inflamaciones más leves, por ejemplo, la intolerancia al gluten. Y ahora, si quieres, hablamos un poco más de esos modelos más suaves, que muchas veces los médicos no hacen mucho caso. Pero lo que han descubierto es que esa inflamación abre la barrera entre el intestino y el hígado, y eso hace que la inflamación que teníamos en el intestino pueda llegar a otros sitios, incluso al cerebro. Y es esa inflamación la que afecta al cerebro y la que termina produciendo esos síntomas de ansiedad y depresión. O sea que en realidad es mucho más complicado la relación de nuestro sistema periférico, de todo nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Uh-huh. Es mucho más complicado de lo que pensamos, porque continúan apareciendo estos nuevos conceptos del que yo personalmente no había escuchado hablar nunca, como esta barrera entre el hígado y el intestino, y esta otra barrera que han descubierto entre los plexos coroideos, que ahora te cuento lo que son, y todos estos son nuevos descubrimientos que proceden de investigaciones de ciencia básica. Muchas veces tenemos tendencia a financiar solamente la ciencia aplicada, ¿no? Queremos una cura para todo ya, pero si nos quedan muchas cosas por descubrir, y hasta que no llega este tipo de ciencia tan básica que verdaderamente abre puertas a cosas que es que ni habían sido pensadas antes, ¿no? Como por ejemplo eso, esta barrera entre los plexos coroideos y el cerebro.
Sí, esto que describes es una especie como de desequilibrios en cascada que van entrelazándose y que van provocando diferentes consecuencias en diferentes zonas del organismo.
Claro.
¿Qué son los plexos coroideos? Ya explícalo.
Sí, los plexos coroideos es una cosa muy curiosa, muy pequeñita. Es una estructura que hay dentro de nuestro... Sabes que dentro de nuestro cerebro tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Nuestro cerebro es como hueco por dentro, y por dentro lo que decir que tenemos son unos ventrículos parecidos a los del corazón, o sea, unas oquedades que están rellenas de líquido. Eso hace como de esqueleto hidrostático para sostener el cerebro, que es blandurrio por naturaleza. O sea, todo el que haya visto sisitos alguna vez en una carnicería sabe la textura que tiene el cerebro, pues el nuestro igual. Entonces, para que ese cerebro se mantenga en su sitio y no colapse por su propio peso, lo que tiene por dentro es este sistema, como ese hidroesqueleto, ¿vale?, que son los ventrículos. Y eso está relleno de un líquido cefalorraquídeo. Eso continúa hasta nuestra médula espinal, y ahí es ahí, precisamente al final de nuestra médula espinal, donde nos pinchan la epidural, cuando, por ejemplo, las mujeres embarazadas, para dar a luz y para otras operaciones.
Sí.
Pues bien, los plexos coroideos son unos pequeños pliegues de esos ventrículos muy vascularizados que producen precisamente ese líquido cefalorraquídeo. Y ahí es donde han descubierto que hay otra barrera entre la sangre y ese líquido cefalorraquídeo. Y entonces, por ahí es por donde han visto que entra esa inflamación en el cerebro. De hecho, lo que ocurre es, como tú decías, una cascada de eventos. Cuando uno tiene estas enfermedades inflamatorias en el intestino, hay mediadores inflamatorios que empiezan a circular por el cuerpo. Eso abre la barrera de este intestino-hígado, y entonces ya esto se reparte por todo el cuerpo. Y cuando llega al cerebro, una de las cosas que el cerebro intenta hacer para protegerse es cerrar esta barrera de los plexos coroideos. Pero claro, eso también imposibilita que el cerebro se comunique unas zonas con otras, muchas veces a través de este líquido cefalorraquídeo. Con lo cual es eso, es una cadena de eventos bastante complicada, que en la que estamos empezando a saber todo lo que ocurre. Y eso nos da pistas de cómo se produce estos síntomas de ansiedad y depresión en gente que tiene estas enfermedades. Que no es solamente eso, el efecto de, bueno, tengo una enfermedad crónica, estoy fastidiado, tengo ansiedad y depresión, sino que hay un efecto fisiológico, que es tan patológico como tener un cáncer, que hace que tengas estos efectos.
Uh-huh. En numerosos estudios, y ahora comentaremos también dos más, se ha encontrado esta asociación entre personas que tienen algún tipo de alteración en el intestino y que sufren pues este tipo de problemas, de trastornos en un momento dado, pues ansiedad, depresión. Incluso se está estudiando la importancia que puede tener en enfermedades neurodegenerativas. Ya sabemos que el Alzheimer y otras enfermedades son multifactoriales, pero bueno, un factor más parece ser este mal funcionamiento del eje intestino-cerebro. Claro, ¿qué papel juegan los microorganismos que viven en el tubo digestivo en todo este tinglado de cascada de eventos inflamatorios?
Claro, pues es que yo creo que aquí pues difícil decir específicamente cuál es el papel que tienen, porque como tú precisamente lo has dicho muy bien, estamos hablando de esa cascada de eventos, en realidad lo que se nos forman es como bucles de retroalimentación, porque todo el cuerpo está comunicado. El intestino, cuando tiene inflamación, eso puede producir secuelas neurológicas y eso puede tener otras consecuencias que a su vez, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del autismo. Es que estaba hablando, no es un artículo concreto que vayamos a discutir, pero me ocurrió justamente la semana pasada que estaba charlando con una amiga que tiene un hijo que tiene autismo y había leído algo de la microbiota y el autismo. Y yo le dije, espera un momento, que te busco información de fiar y te envío los artículos y así puedes estar un poco más informada. Y la verdad es que, por ejemplo, hay una asociación bastante grande entre el autismo y alteraciones en la microbiota bacteriana. Y cuando digo relación, aquí estamos hablando de una palabra que es muy importante, que utilizamos mucho en ciencia, pero a veces no somos muy precisos. Cuando se dice que hay una relación o una correlación entre dos factores, eso no quiere decir que el uno cause al otro. Correlación en realidad es una herramienta matemática que nos dice que dos fenómenos están relacionados. Por ejemplo, en este caso, los pacientes que tienen autismo tienen más probabilidades de tener alteraciones en la microbiota. Ahora, lo importante es que esa relación estadística que nos aparece a los científicos no quiere decir que haya una causalidad, o tenemos que encontrar o estudiar cuál es esa causalidad. O sea, ¿es el autismo el que altera la microbiota o es la microbiota alterada la que induce autismo? Porque hay dos posibles relaciones, o incluso es posible que ocurran las dos a la vez. Porque en el autismo, por ejemplo, lo último que se ha estado viendo es que muchos de estos, que esto, las alteraciones en la microbiota podían ser causa. O sea, podría ser consecuencia del autismo más que causa del autismo. Porque una de las cosas que ocurre es que estos niños comen muy mal. Y claro, si comen mal, al final la microbiota es lo que nosotros comemos, porque nosotros alimentamos a las bacterias que tenemos. Entonces, con un cierto tipo de alimentación o un cierto tipo de estilo de vida, uno ya puede estar cambiando su microbiota, que a su vez va a producir distintos metabolitos que van a afectar al cerebro de manera distinta. Entonces, se produce esta especie de bucle donde cambios en nuestro estilo de vida o nuestro comportamiento afectan a la microbiota y la microbiota a su vez afecta cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener un poco ese cuidado, porque no, cuando se hablan de estas relaciones o correlaciones, eso no siempre quiere decir que sea causa.
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Bueno, hay otros dos estudios que queríamos comentar contigo, de la Universidad de Rotterdam concretamente, publicados en la revista Nature Communication, y que asocian pues todo esto que estamos comentando, el microbioma intestinal, pero concretamente con síntomas depresivos. No es ni mucho menos el único estudio que aborda esta concreta relación entre microbioma intestinal y depresión, que es un trastorno, de nuevo, en el que influyen diferentes factores y esta es una vía de estudio más, entre otras. Lo que pasa es que, bueno, nos sirve de excusa una vez más esta noticia, esta publicación de artículos, para abordar un tema que yo creo que genera gran interés, que ya nos lo estás comentando, que hay muchísima investigación y perspectivas interesantes en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de este eje intestino-cerebro. Y claro, una de las cosas que plantean en este estudio es si las personas con problemas de depresión tienen una microbiota diferente.
Sí, es verdad que tienes tu razón y hay más estudios que se han publicado antes, pero estos dos, que son de grupos muy relacionados de la Universidad de Rotterdam, lo que tienen es lo que los científicos decimos poder estadístico, es decir, que están hechos con una muestra de gente muy grande, muchos miles de personas. Y eso hace que sus conclusiones sean más sólidas, no solo eso, sino que además puedan descartar efectos pues debidos a la edad, o el sexo o el peso de la persona, porque imagínate, pues si las personas con depresión tienen más tendencia a la obesidad Y la obesidad está relacionada también con cambios en la microbiota. Los cambios en la microbiota que ves, que son debidos a la obesidad o debidos a la depresión. Pues esos son esos factores que pueden confundir en los estudios. Pero ellos lo han descartado y sí que han encontrado hasta 13 grupos de bacterias, ¿eh? No es moco de pavo esto. Y son grupos de bacterias, además, que producen niveles bastante altos de estas sustancias que llamamos neurotransmisores, que normalmente las utilizan las neuronas para comunicarse entre sí, pero que si estas bacterias de nuestro intestino las liberan, pues pueden llegar a hacerlo también. Estamos hablando del glutamato, que es el neurotransmisor excitador, de GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, de la serotonina, que es esta hormona muchas veces que hemos hablado un poco como de la felicidad, ¿no? De este sistema de recompensa que hemos hablado tantas veces, o incluso ácidos grasos de cadena corta, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Y aquí, estos son estudios genéticos. Lo que se dedican es a, bueno, cogen una muestra de heces y lo meten en una secuenciadora brutal, pues un poco como se ha secuenciado el COVID, pues utilizando los mismos métodos, y lo que encuentran son genes que son específicos de eso, hasta 13 grupos de bacterias. Pero este estudio no puede decir nuevamente si esto es causa o consecuencia. Ellos si el cambio en la microbiota es consecuencia de la depresión o es causa de la depresión. Ellos se apoyan en otros estudios mecanísticos que han hecho otros que van sugiriendo que la microbiota sí puede tener cierto efecto como causa o por lo menos como refuerzo de algunos de los síntomas de la depresión. Por ejemplo, sabemos que si cogemos en experimentos en ratones, si cogemos la microbiota fecal de ratones estresados u obesos y se la trasplantamos, estos famosos trasplantes fecales, a ratones normales, eso les genera ciertos comportamientos relacionados con la ansiedad. Eso no quiere decir que produzca depresión, porque entre otras cosas medir depresión en un ratón es un poco complicado, pero bueno. También ellos dicen que el consumo de probióticos mejora la ansiedad y la depresión. Entonces, sí que parece que hay un bucle. Lo que yo creo que desde luego no está tan claro, no hay ninguna evidencia suficientemente fuerte, es que la microbiota sea la causa de la depresión. Yo creo que nuevamente estamos ante uno de estos ciclos, ¿no? Probablemente esto sea algo que se origine en el cerebro, que altere nuestro estilo de vida, que produzca estas distintas bacterias y eso a su vez contribuya a reforzar esos síntomas, ¿no? Formando una especie de bucle. Uh-huh. Pero aún así es posible que en la clínica empiece a haber más de estos trasplantes fetales o más tratamientos con probióticos para de alguna manera mejorar algunos de estos síntomas, pues es posible, sí.
Sí, bueno, desde luego todavía queda mucho para incorporar el estudio de la microbiota dentro de la práctica clínica, ahora mismo es inexistente, y también queda mucho trabajo por delante para caracterizar bien qué bacterias influyen en qué procesos, cómo lo hacen, si es una relación simplemente de bucle, como dices tú, que lo has explicado muy bien, o si hay una relación incluso en algunos casos concretos de causa-efecto mucho más directa, no solo en la depresión, en otros trastornos relacionados con el cerebro, y bueno, algún día cómo utilizar este conocimiento para posibles tratamientos, pues sería ideal. De hecho, hace tiempo que nos preguntamos, ¿verdad?, con todo este auge del estudio de la microbiota intestinal, si no será más pronto que tarde que veamos unas recomendaciones dietéticas, no para nosotros como personas humanas, sino para nuestros microbios, ¿no? La mejor dieta para nuestros microbios.
Yo que ya sabes que siempre soy un poco escéptica, porque creo que los efectos de la dieta en nuestra vida son evidentes, pero tampoco te salvan, pues eso, no te salvan de una enfermedad neurológica ni mental grave. Creo que eso también lo sabemos todos. Creo que esas curas fantásticas basadas solamente en la microbiota no van a funcionar, porque creo que muchas de estas enfermedades tienen origen en múltiples componentes, no solo en uno. Probablemente en muchos de estos componentes que se refuerzan unos a otros, ¿no? Entonces yo siempre soy un poco escéptica pensando en que esto va a ser la cura para todo. Aún así creo que merece la pena investigar y saber más, porque en el fondo, mira, yo te quería proponer un viaje. ¿Vale? Porque venga, estos estudios genéticos son muy potentes, por eso, porque permiten detectar muchos filos de bacterias, muchas especies, muchas taxas, pero yo, que soy microscopista, yo te quería plantear un viaje, igual un poco terrorífico, pero vamos a coger una cámara. ¿Tú te acuerdas de la peli aquella de viaje al interior del cuerpo humano?
Sí,
¿cómo era?
Con el mini submarino que se
el
inyectaba.
El mini submarino, vale, pues ahora nos vamos a ir al intestino, ¿vale? Y vamos a enfocar...
¡Qué bien! Tú sí que sabes llevarnos sitios
te llevo
interesantes.
Unos sitios muy bonitos, Cari. Entonces vamos a enfocar porque lo que vamos a ver es que cubriendo las... imagínate una serie de colinas y montañas, ¿no? Está todo un poco oscuro porque estamos dentro del intestino, igual está un poco mojado porque tenemos allí los líquidos, pero lo que vamos a ver es que cubriendo esas paredes rosadas de nuestro intestino que están llenas de microvellosidades, de pequeños espacios cóncavos y pequeñas montañas, lo que vamos a ver son millones millones de bacterias cubriéndolo todo, millones de especies. Entonces, si nos ponemos en plan un poco darwinista, aquí lo que tenemos son muchas especies distintas que están compitiendo por un nicho. El nicho somos nosotros, ¿vale? El espacio físico es limitado, los recursos también son limitados. Esto no es, no pueden expandirse, no pueden salir de nuestro intestino, tienen que vivir allí. Y además están alimentadas por nosotros, están alimentadas físicamente por lo que comemos, por nuestro estilo de vida y también por la medicación que tomamos. Entonces, dependiendo de todas las condiciones, una bacteria y la que tiene al lado, unas van a poder crecer más, otras van a poder crecer menos. Y a mí lo que me gustaría es ver eso en tiempo real. Yo me imagino unas bacterias verdes, otras con flagelo por allí, otras más coloradas, las unas expandiéndose, las otras creciéndose. Yo eso me sería guay verlo. No es tan pesadillesco, es una cosa bonita, ¿no?
Tiene que ser algo chulo, sí.
Sí, pero bueno, en el fondo es entender que somos responsables de nuestro cuerpo más allá de nuestra consciencia como individuos solamente, sino en realidad somos casi un ecosistema, somos un planeta en movimiento. Tenemos muchos organismos que viven de nosotros y que viven con nosotros, y que la salud de esos organismos es importante para nuestra salud, ¿no? En realidad vivimos en una sociedad, pero dentro de nuestro propio cuerpo. Tenemos bacterias y otros microorganismos simbiontes, ¿no? Como muchas de estas bacterias que producen sustancias que son beneficiosas. Tenemos algunas que son solamente comensales, a las que alimentamos y bueno, ahí se quedan, no hacen nada malo. Pero en algún momento algunas de estas son casi como parásitos, las alimentamos y a nosotros nos hacen daño, ¿no? Nos pueden llegar a, digamos, envenenar de alguna manera, ¿no? Como estas bacterias que estaban describiendo en estos estudios de depresión. Y eso, pues no se sabe qué parte, no se sabe bien todavía hasta qué punto eso es. No voy a decir endógeno, ¿no? Pero en realidad es el resultado de toda nuestra vida, desde nuestra infancia hasta que somos adultos. Yo qué sé, por ejemplo, si comparas dos hermanos que viven exactamente en la misma casa, ¿van a tener exactamente la misma microbiota?
Parece que no, ¿no?
Pues probablemente idéntica, no. Incluso aunque comieran igual, probablemente no tendrían la misma microbiota.
Bueno, porque también
igual,
depende a la edad de los hermanos, ¿no? También será un factor a tener en cuenta, porque si son muy pequeños.
Ten en cuenta eso, la primera microbiota viene del pecho materno, porque nuestra piel también está cubierta
del parto.
De bacterias, ¿no? Entonces, de ahí viene lo primero, y luego eso se va colonizando. A mí esa parte de la colonización temprana en desarrollo, no te creas, me interesa mucho. Me parece que ahí...
Todo este
igual
tema.
Es que no he leído yo suficiente y sí se ha investigado.
Todo este tema me parece muy interesante, porque parece mentira, y eso es un descubrimiento de no hace tantos años, que tanto microbio nos habite y sobre todo tenga tanta influencia en la salud, porque estamos hablando de temas
del
cerebro,
en fin. Sí, sí, son varios kilos de nuestro cuerpo, ¿eh?
Claro.
No sé si es entre 2 y 5 kilos de nuestro peso son las bacterias, la mayor parte intestinales.
Ya.
Son muchas, ¿eh? Muchos millones de organismos. Cuando dicen 13 grupos de bacterias en este estudio de depresión, parece poca cosa, pero no, es que estamos hablando de millones y millones de células a las que nosotros alimentamos. Tiene un efecto muy muy grande, ¿no? Y pues eso, pero no solamente con el cerebro, se va a comunicar también todas las cosas que produzcan con otros órganos. Entonces por esta integración y estos bucles de los que llevamos todo el rato hablando, ¿no? Pues la flora afecta al cerebro y el cerebro con su comportamiento afecta a la flora y pues todo está integrado, todo funciona. Por eso también muchas veces soy muy crítica con estos modelos alternativos, que hay una gran parte de la sociedad que está empujando con demasiada premura para que adoptemos, porque estos estudios requieren organismos completos. Unas células, un minicerebro en una placa de cultivo no nos va a permitir estudiar todo esto. Y estos son descubrimientos nuevos y recientes. Entonces, pues claro que hay que hacer estudios en animales siguiendo todos los principios éticos, asegurándose de que se cumple la normativa y que los animales tienen las mejores condiciones de salud y el menor sufrimiento posible, evidentemente. Pero es que son necesarios, porque es que si no, todas estas cosas no las descubriríamos nunca. Y pueden ser claves para el tratamiento de enfermedades del ser humano, enfermedades de otros animales. Claro, estamos hablando ahora solamente de la microbiota intestinal en humanos, pero evidentemente los gatos, los perros, los caballos pues tienen la misma microbiota intestinal, bueno, tienen la suya propia, pero sí. Va a ser igualmente importante para su supervivencia, ¿no? Y para su bienestar.
Efectivamente, ¿está en las bacterias intestinales, la cura del Alzheimer? Pues seguramente no. pero puede haber la posibilidad de mejorar los tratamientos claro. cuando haya más conocimiento sobre el tema, pues podría ser que sí. Esa es un poco la idea con la que nos tenemos que quedar.
Eso es, con esa idea de que la biología, en biología casi todo ocurre de forma integrada. Unos sistemas uh-huh. se comunican con otros, no hay cosas aisladas. El intestino no está aislado del cerebro, el cerebro no está aislado del hígado. El cuerpo funciona como un todo, donde unos sistemas se comunican con los otros.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Amanda. Hasta otra ocasión.
Gracias, Eva.
Hasta luego.
Hasta luego.
El ejercicio físico mejora la diversidad y composición de la microbiota intestinal. Lo que pasa es que muchas personas trabajan sentadas y sin moverse durante horas, y eso no se compensa tan fácilmente. Moverse es bueno para la microbiota y, en general, para la salud de las personas, y hay forma de mantenerse activo a pesar del trabajo. Un equipo de la Universidad de Columbia ha demostrado en un estudio experimental que levantarse de la silla y caminar durante tan solo 5 minutos cada media hora puede contrarrestar algunos de los efectos más perjudiciales del sedentarismo. Las pruebas se han hecho con personas sanas de entre 40 y 60 años. La receta de movimiento, que favorece el descenso de azúcar en sangre y el descenso de la presión arterial, es caminar 5 minutos cada 30 minutos. Los autores del estudio dicen haber observado además una mejora en el estado de ánimo de los voluntarios gracias a estos pequeños paseos regulares. También suele funcionar bastante para levantar el ánimo comer chocolate, ya que activa zonas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa. Pero no solo es la composición química del cacao o su sabor lo que nos resulta atractivo, también su textura. Un equipo de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, ha analizado el proceso físico que tiene lugar en la boca al comer un trozo de chocolate y el placer que producen su tacto y su textura. Gracias a la saliva, según han visto, el chocolate pasa de ser un sólido a una emulsión en la boca. Entonces libera una película de grasa que recubre la lengua y otras superficies de la boca, lo que hace que el chocolate se sienta como algo suave. Las pruebas realizadas, por cierto, con una lengua artificial, señalan que se podría reducir el material graso más profundo porque no tiene impacto en la sensación de placer. Podrían así surgir chocolates con la misma sensación, pero más saludables. El ejercicio físico y el chocolate sirven para levantar el ánimo, pero nada como las relaciones sociales satisfactorias para sentirse bien. Dos estudios desarrollados en Estados Unidos señalan que el aislamiento social, por contra, en personas mayores, es un factor de riesgo para desarrollar demencia. Una situación que ha cobrado fuerza tras la pandemia de COVID-19. Esta investigación señala que acciones simples como usar el teléfono y el correo electrónico pueden reducir ese riesgo.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
De 1813, durante uno de los últimos episodios bélicos de la invasión napoleónica, la ciudad de San Sebastián fue incendiada y casi enteramente destruida. Las llamas devoraron su archivo municipal y con él se perdió gran parte de la memoria sobre cómo era su trama urbana antes de aquel trágico acontecimiento. También todo lo relacionado con su evolución en el tiempo y sobre el aspecto que tenían sus principales construcciones. Desde entonces, sucesivas generaciones de historiadores han ido llenando lentamente ese vacío y a día de hoy, como resultado de investigaciones tan importantes como la que nos ocupa en estos minutos, pues ya es posible reconstruir con bastante aproximación cómo era la vieja Donostia, de origen medieval. A una semana de la fiesta patronal de San Sebastián del 20 de enero y de que rompa su tradicional redoble de tambores, de la mano de Euskik Hazkuntza nos acercamos a un trabajo que ha hecho posible no solo la recuperación del conocimiento de esta ciudad que ya desapareció, sino también que podamos adentrarnos en ella como turistas del pasado y recorrerla calle a calle, plaza a plaza, gracias a las nuevas tecnologías. Juan Aguirre, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, Eva.
¿Quién es nuestro invitado hoy, entonces?
Pues nuestro invitado es José Javier Pichebrot, arquitecto por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de la Villette de París y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. José Javier ejerce su profesión en el ámbito del urbanismo, de la construcción, del patrimonio edificado, aquí en Guipúzcoa, en Navarra, en Aragón, en Francia, y en la actualidad forma parte de la Comisión Guipuzcoana de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros. Entonces, en 2019 presentó la tesis doctoral que ha dado origen a un libro impresionante al que te referías en la introducción, que se ha publicado con el título de La ciudad de San Sebastián, de Donostia San Sebastián, antes de 1813, reivindicación de su presencia. Es el resultado de más de 20 años de investigación en archivos españoles, franceses, ingleses, durante los cuales José Javier ha rescatado cerca de 150 planos de la ciudad, muchos de ellos hasta ahora inéditos, además de otros documentos históricos con el objetivo de reconstruir la ciudad anterior a 1813. Sin duda estamos hablando de uno de los libros de las investigaciones más importantes sobre la ciudad que se han desarrollado en las últimas décadas. Así que saludamos a José Javier. Gabón.
Gabón.
Hola, Gabón.
Arratsaldeon.
Bueno, hablemos primeramente de esta investigación, añadamos algo más, José Javier, algo sobre esta investigación que arroja bastantes novedades sobre un tema que, sin embargo, parecía ya casi agotado y al que aportas nuevos materiales cartográficos y documentales, pero también correcciones, matizaciones, afirmaciones que imprecisas, equivocadas, que se habían dicho y repetido a lo largo de estos dos siglos. A ver, brevemente un poco esto.
Sí, el tema, yo me metí en este asunto para representar a San Sebastián en el bicentenario de 2013 en una exposición de la Fundación Kutxa que tenía en el Boulevard las Salas Kutxa. Yo estaba un poco inquieto, interrogándome sobre por qué no hay tanto estudio sobre la San Sebastián anterior. Se hablaba de la reconstrucción, de la destrucción, de que aquello, bueno, casi parecía que fue una suerte porque así se pudo hacer una ciudad maravillosa y lo que había antes pues no tenía interés. Y todo esto. Entonces yo no me cuadraba este asunto. Leyendo la historia de San Sebastián, tenía un pasado muy interesante de pujante económicamente con la Compañía de Caracas, hizo edificios y la Plaza de San Sebastián, que estaba la plaza ahora de la Constitución, la Plaza Nueva, y entonces mi voluntad fue primero no tanto de estudiar sino de reconstituir físicamente, restituir la ciudad anterior al 13, anterior al incendio, como parte, como en el tríptico, está la ciudad anterior, la reconstrucción y luego está la ciudad actual, ¿no? O sea, hubo tres elementos así que se hicieron en la Fundación Kutxa. Por mi parte, entonces, como yo soy arquitecto, como hago planeamiento, como domino bastante bien el dibujo y me gusta hacer proyectos en 3D, o sea, por ejemplo, planeamientos, planes parciales, y entonces pues dije, bueno, había un vacío de trabajo en aquel momento, era una crisis y tal, yo quería llenarme y dije, voy a plantearme restituir la ciudad anterior como si uno hace un plan general urbanístico, pero en vez de proyectarme hacia el futuro, me retrotraigo al pasado, o sea, la cosa era de ir borrando las huellas, los caminos, o sea, todo, por ejemplo, el Paseo Nuevo quitarlo, o sea, todo, retrabajar la orografía de las huellas que nos hemos hecho poniendo durante todos estos dos siglos, y fue bastante gratificante. Y luego, claro, basándome, buscando documentación, buscando los planos en los archivos, o sea, y escrutándolos bien detalle por detalle, con lupa, o sea, gracias a la informática, pues haces zooms y puedes y el análisis, y buscar en cada sitio, ubicar bien los elementos urbanos que han formado la ciudad, y todo esto pues me ha dado paso a una restitución de la ciudad de San Sebastián. Cuando digo restitución, no es la reconstrucción en su exactitud, sino hay unas pautas, hay unos elementos que todavía permanecen, que nos permiten dar una relación, y luego pues es una es plausible, es la ciudad plausible, el tejido es el mismo, el tejido ya sabemos cómo era, y entonces, por ejemplo, según los solares, uno entiende, deduce que este es más antiguo que este otro, la tipología de las casas, pues más o menos corresponde a una tipología que se puede buscar en Orio, en Guetaria, etcétera, etcétera. Yo quería añadir como último detalle que dicen que se quemó todo. Por ejemplo, hay un hecho que me dejó indignado, que por ejemplo, Ugartemendía, que es el que reconstruye la ciudad, le dicen que tiene que hacer un informe sobre cómo era la ciudad y se basa en un parcelario del 1810 que se rescató. En sus anotaciones habla de ese parcelario. Hay un historiador de principios del siglo XX, Mínguez, que habla de ese parcelario, de ese plano, que estaba en los archivos municipales de San Sebastián. Pues ese plano, yo he preguntado, no existe ni siquiera en los catálogos. Detalle, ¿no? Estaría encantado, porque seguramente ese parcelario, no solamente de la parte quemada, sería de todo el ámbito de San Sebastián. Mm. Y es una frustración, por ejemplo, ¿no? Que nunca puede aparecer ese plano. Mm. Un ejemplo que digo de que no todo se quemó, y luego en los archivos de Madrid y tal, he descubierto cosas sobre la creación de la Plaza Nueva, que en el año 2020, o 2010 o 12, que todavía no se haya estudiado eso, me dejaba perplejo.
Uh-huh. Ya que has hecho referencia a ese tópico sobre la ciudad pobre, anticuada e insalubre que se consideraba que era San Sebastián antes de 1813, tu investigación viene a probar exactamente lo contrario, ¿no?
Es lo que digo. O sea, por ejemplo, es que hay un montón de palabras que inducen a confusión. Por ejemplo, se habla de cabañas, y cabañas en el antiguo régimen se refería únicamente a las plantas bajas. O sea, una cabaña era una planta baja. Entonces, claro, una historia dice, estaba lleno de cabañas, luego también de cubertizos. Y entonces la gente se cree que eran cobertizos. No, en realidad eran arcupes, eran pasadizos debajo de las casas. O sea, que hay terminologías que inducen a error. Y luego, claro, tenemos el personaje que yo lo he puesto como el malo de la película, porque me lo tomo, que es Ugartemendía, que claro, él analiza una ciudad que está destrozada, destruida, hecha polvo. Y entonces habla mal de ella. Luego él también tiene el interés de arrasarla y de hacer su ciudad diferente, de nueva planta, etcétera, etcétera. Y él habla, pero habla mal. Y por otro lado, cuando uno estudia bien lo que dice en las partes desmenuzadas y tal, dice, esto no estaba mal, no sé qué. Por ejemplo, dice que las calles eran estrechas, insanas y tal. Insanas, bueno, yo tengo textos de viajeros que dicen que era una ciudad muy limpia, que las calles eran de piedra blanca como en París y tal. Y luego, por otro lado, las calles estrechas en toda Europa era típico, todas eran calles, en París todas eran muchas calles, las avenidas, y en San Sebastián, que es una ciudad pequeña, una avenida no tiene sentido tener. Y además, cuando él rehace la ciudad, él mantiene el mismo ancho de las calles, o sea que es una retórica de decir que eran calles estrechas, no sé qué malas no se corrobora con la realidad.
Había un deseo de hacer una ciudad nueva, más de acuerdo con la mentalidad neoclásica, era eso, ¿verdad?
Y ilustrada.
Ilustrada, que era el que respondía el patrón de Ugartemendía, arquitecto municipal. Sí, sí, sí. Esto, José Javier, un aspecto que me parece muy importante de tu investigación es que demuestras que en la ciudad, bueno, además de que la colonia extranjera era importante, o sea, era numerosa, la ciudad estaba abierta a corrientes e influencias internacionales. ¿Esto qué valor tiene este carácter cosmopolita?
Yo me ha gustado igual referenciar además de económicamente, desde la Edad Media, además tiene relación con la Liga Hanseática, tiene comercio con Inglaterra, tiene comercio con los Flandes, tal, o sea, y luego con el paso del tiempo con América, evidentemente, también con América del Norte, trae el chocolate, o sea, es el que introduce el chocolate, la Compañía de Caracas es la que introduce el chocolate en Europa, o sea, nada más y nada menos. La iglesia de Santa María se decía que era la iglesia que se hizo con el chocolate.
Y la Virgen Chocolatera, la Virgen del Coro. Sí, sí.
Pero a mí me ha gustado ver que, por ejemplo, quería una anécdota del que hizo la muralla de Carlos V, que era Gabriel Tadino de Martinengo, que era un italiano, pero un italiano de mucho renombre. O sea, que aquí se habla, los historiadores lo pasan de mano y no le dan importancia. Y en cambio, si vas al personaje, era el general de la artillería de Carlos V. Era un especialista de todas las murallas y fortificaciones de media Europa. Era amigo de Tartaglia, un gran matemático del Renacimiento, Niccolo Fontana. O sea, y está como en un libro suyo que es Questi e Invenzioni Diverse, está como interlocutor y hablan de todos los descubrimientos matemáticos en ese libro, de todos los problemas. Y ese libro fue el libro que Galileo Galilei subrayó y tal. Este está tiene un cuadro pintado por Tiziano, o sea, que, y este nos hizo el cubo imperial y las murallas de San Sebastián. O sea, que tenemos una relación con la vida cultural europea de la más, más importante. Es muy, a mí eso me maravilla. O sea, no.
Lo mismo se puede decir de Hércules Torrelli.
Hércules Torrelli es otro italiano que viene a San Sebastián, que también tiene una relación, o sea, uno descubre, intuye que tiene una relación con Bernini, con yo creo que era su tío era Antonio Hércules Raghi, o sea, de ahí igual su nombre, y luego, claro, sus hijos se llamaban Antonia Lorenza, como Gian Lorenzo de Bernini, también Lorenzo, Domingo Lorenzo, etcétera. O sea, que hay un, lo bonito es como esto es una investigación policíaca y es bonito ver las relaciones entre San Sebastián y la cultura de la más preciada. O sea, hablamos de Bernini, hablamos de personas y cuando uno mira la fachada de Santa María, por ejemplo, que no se sabe muy bien quién la diseñó. Yo creo que en su momento cuando estaba, que es José Miguel de Vildasola, el fundador de la Compañía de Caracas, que era prior del consulado de San Sebastián, que era la agrupación de todos los comerciantes y navieros de San Sebastián, y este es el que hizo la plaza, mandó a hacer la plaza nueva, o sea, la actual Plaza de la Constitución. Quería hacer también Santa María, hizo planos, o sea, mandó a hacer planos que para mí obviamente tiene que estar Torrelli metido ahí, porque le llama a Torrelli, habla de personas inteligentes que sepan hacer, trabajar y tal, y ese es Torrelli. Y entonces, cuando se muere Vildasola, se pierden los planos de Santa María. Y se dice, participó en ellos, dibujó con tal José de Lizardi, el padre de Ignacio de Lizardi, que los dos hicieron Santa María, ¿no? Y dices, bueno, pues hay un, o sea, en la arquitectura entonces se copiaba, se recogían imágenes y tal, y la fachada, yo digo, la entrada, el portal de Santa María de San Sebastián, esa concavidad, esa convexidad que hay, es maravillosa. O sea, luego los personajes, Santa Ana, San Joaquín, Santa Ana, la Virgen María y el Espíritu Santo arriba, es muy berniniano. Hay un juego de que yo creo que no. Esa tiene que venir de algún lado y yo estoy convencido de que es mi hipótesis, que estoy convencido de ello, vamos.
¿Y qué fue lo que diseñó Hércules Torrelli en San Sebastián?
Bueno, Hércules Torrelli le llaman bueno, su aventura es su personalidad, sería para todo un programa, porque para toda una tesis, lo que yo hice, pero bueno, vino a San Sebastián porque, bueno, le trajo de un Montesarchio, un italiano que un puesto en que estaba mandando en el Consejo de Guerra de San Sebastián, de España, del Consejo de Guerra del Reino, y entonces le mandan a San Sebastián para arreglar las fortificaciones, el castillo, que bueno, que en dos fases sucesivas, pero una en la segunda estalla el polvorín del castillo, es un acontecimiento conocido por los donostiarras, y él viene para arreglar todo eso, reconstituir el castillo, es la torre principal del castillo, la rehace él, toda esa curva, él hace el mirador del castillo, o sea, y prepara también todo un sistema de ciudadela maravilloso, bueno, extraordinario, de tres círculos vehículos en donde es San Sebastián. Se hará muy poco. Se hará la batería de las Damas, varios elementos, pero se hará muy poco. Y al mismo tiempo no le paga, tiene problemas, pero la ciudad lo adopta. Él se enamora de una donostiarra, Josefa de Ocariz.
Y llegamos a la plaza, que es lo...
Bueno,
lo,
y entonces, sí, sí, y entonces que es la gran obra. Le encarga, tiene amistad, o sea, le encargan la plaza de del... Que es un hito extraordinario, o sea, no común, porque primero se vacía toda una manzana y se hace un vacío y se construye ahí la plaza. Por un segundo lado, es una operación pública, la hace el ayuntamiento, y es que lo hacen sin el permiso real.
Una cosa, o sea, muy, muy llamativa.
Sin a mí me divirtió, porque va el colegio y dice, están construyendo una plaza sin permiso ni nada, ¿estos qué hacen? Y bueno, al final el Felipe V, la corte, les aprueba, ¿no? Pero en un momento dado que paralizaron la obra y tal, o sea, que fue como de chiste.
Y bueno, y Hércules Torrelli, dentro de la Plaza Nueva, levanta la Casa Consistorial, que sí, luego será el modelo que se va a repetir
Por todo el país, o sea, los ayuntamientos, Asteasu, que lo hizo José de Lizardi, precisamente.
Arrasate, el Goibar,
sí, Oñate, sobre todo Oñate, que es en pequeño,
lo que era el ayuntamiento de Torrelli.
Era perifoliado, era barroco, pero yo creo que no tan churigueresco, como se suele decir, más elegante, más fino, más italiano.
Y una plaza iluminada ya, además, como se ven tú.
Sí, hay textos que dicen que es una maravilla, o sea, los textos. Estos que se hablan de esa plaza dicen que maravilla, que la luz, la iluminación, sí, metían, o sea, los balcones, todos estos numerados para ver los festejos, es que eso era así. En la memoria que tiene, le dice cómo hay que numerar, cómo hay que pintar los números, porque el ayuntamiento alquilaba alquilaba los pisos y alquilaba las plazas de espectáculo.
Sí, hay que decir que lo que ahora vemos en la Plaza Constitución es una reconstrucción.
Lo único que ha cambiado es la fachada del ayuntamiento.
Sí.
Bueno, de tal, que la han puesto neoclásica.
Neoclásica.
Silvestre Pérez.
Mucho más triste que lo que era.
Yo creo que más. O sea, abajo está imponiendo. O sea, no. La entrada es un poco inhóspita. O sea, sí, un poco ahí tal.
No,
o sea,
tiene esa ligereza que tenía
exactamente,
anterior.
Exactamente, que tenía anterior. Sí.
Esto, lo que pocos de donostiarras saben, José Javier, es que en aquella época, antes de la quema, el signo más visible de la identidad de la ciudad, además que era lo que más descollaba cuando uno venía desde el exterior de la ciudad, era la torre campanario, que fue derribada, estaba al lado de la iglesia de Santa María.
Con
nuestro querido Ugarte Mendía también se la
que
cargó.
A mí me salía como el malo de la película, porque uno estudia y
bueno, el hombre tenía sus valores.
Entonces, ese campanario aparece todos como porte, en los planos franceses, porte-tour de Sainte Marie y tal, y claro, lo que pasa es que el doctor Camino dice que era la torre de los sagramenteros, y a partir de ahí se quedó como la cárcel.
¿Qué son los sagramenteros?
Sagramenteros eran los policías municipales que llevaban a los presos para llevarlos después a juzgarlos y tal. Uh-huh. Es un término que creo que es muy raro, que se utiliza sobre todo en San Sebastián y tal, que da confusión. Y evidentemente se quedó la imagen de que eso era una cárcel y que era... No, o sea, y además, hasta hace muy poco la gente ni sabía dónde estaba exactamente. Sí, había malas lecturas de los planos de aquí y tal, y creo que ha sido un descubrimiento también, y además hay unos planos que se le ve como un elemento definitorio.
Sí, efectivamente. Y luego están, lo que has citado antes, los cubertizos.
Bueno,
eran como esos pasos subterráneos, bueno, como hay en muchos pueblos.
Es decir que San Sebastián, como estaba encorsetada con las murallas y no se podía expandir, se densificó un montón, y una de las maneras era apoyarse sobre la cerca. Había calles que estaban pegadas a la cerca medieval, entonces las casas se continuaban y cubrían se apoyaban sobre la cerca, el muro de la cerca medieval, y entonces había unos pasos por ahí, como hay un poco en Oria algún caso tal, como
Pasaje
hay en Toscana,
sí,
en Pasaje de Univane, en Toscana hay también muchos, en Toledo, por ejemplo, si uno se va a Toledo, todo, pues, y entonces claro, eso en la ideología ilustrada higienista de los arquitectos del siglo, de finales del siglo XVIII, estaba muy mal visto. Había que tirarlo, había que... Los arcos de entrada a las ciudades, como los que hay en Mondragón, en Arrasate, pues estaban también, en San Sebastián había unos preciosos y tal, y había que romperlos y tal. Y claro, el incendio acabó ya con ello y no se reconstruyeron.
Que si hubiera sobrevivido hubiera sido un gran atractivo para la ciudad.
Sería
como
sería
en Italia, por ejemplo.
Sí, además tú fíjate que toda la zona de la colina del Puyo cambio lo que estaba encima del puerto, que todavía queda el remanente, porque la calle Campanero está más alta, se pasa por debajo, para se atraviesa, se hace un túnel, y entonces toda esa zona estaba como en anfiteatro sobre el puerto, con casas seguramente tipo San Juan, tipo Pasaya San Juan. Imagínate tú que si se hubiese mantenido eso, San Sebastián sería, además de la Concha, sería otra cosa. Sí.
Una ciudad muy diferente. Una ciudad que en cierta manera podemos visitar virtualmente gracias a las nuevas tecnologías, porque este libro, Juan, ¿verdad?, va acompañado de un audiovisual.
Sí, esto ahora, José Javier, tenemos por un lado el libro, La ciudad de Donostia, San Sebastián antes de 1813, reivindicación de su presencia, donde aparecen ya en los planos ya en relieve, que vemos ya la ciudad como era, palmo a palmo, detalle a detalle. Sí, pero luego además él ha hecho un 3D para que podamos entrar en la ciudad.
En realidad es un modelo, es como una maqueta virtual. O sea, yo con esa maqueta virtual me sirve para estudiar, para investigar, para buscar dónde están las cosas en cada lugar. También me sirve para didácticamente, para enseñar en las imágenes que están coloreadas y tal. O sea, con un amigo que es un ahí arquitecto.
Podemos entrar en este, visitar, podemos, está en la red.
No, lo voy a colgar de la red. Esa maqueta virtual, te puedes pasar en ella.
Es que, o sea, es eso ya. Puede, ya
y claro. Puedes, con la realidad virtual, con las gafas, puedes volar encima de ella, meterte dentro, o sea, y es un efecto terrible. O sea, yo digo que la realidad virtual, si puede servir, si puede ser gratificante, es para este tipo de paseos en el pasado, por ejemplo.
Es que es eso, es como hacer turismo en una ciudad destruida, desconocida, olvidada. Exactamente. Esto llaman humanidades digitales ahora. Las humanidades digitales,
bueno,
se
puede
le llama.
Ser, sí, puede sí, ser.
Se estudia
ya. Sí, no iba a decir Unai Sarasola, así que.
Bien, homenaje a Unai.
Sino que me ayuda mucho en este tipo de cosas, de trabajo.
Bueno, pues La ciudad de Donostia, San Sebastián, antes de 1813, reivindicación de su presencia, de José Javier Pichebrot, es nuestra recomendación de hoy. Gracias a los dos.
Es que ricasco, Eva.
Muchas gracias, es que ricasco.
Gauerdian zelai bakarti bat herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du haraneko isila. Aingerua de abruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira. Besoak zabalik, zenki esan zuen, pentsatu zazue ondo arauak eutxi baino lehen. Zuzen aukerro kerra zuzen, hemen ez da inor libratzen. Damutu gaitezen.
Zuzko erroberak bihurtzen gara. babesean.